No, tenemos algún jueves que otro, Alejandro, para ir a miloquear ahí.
Estamos hablando, por los oyentes que se prenden recién, con Fernanda Muslera y Pablo Isasmendi, directora y autora de Contraluz y actor de Contraluz. No, primer actor, porque todos son primeros. No.
Todos son primeros.
Los cuatro están en el mismo nivel, ¿no?
Sí.
Bueno, ya habíamos dado la... tenés que dar ahora el elenco.
El elenco. Bueno, además
y antes del elenco, vamos a ver la dirección exacta. Sí.
Porque estamos peleándonos acá porque sí. Fernanda, como se crió en Buenos Aires,
y él
pero
es
uruguaya como Gardel, ella dice que es Aquiles Lanza, y es Aquiles Lanza, pero yo la conozco por Yaguaro.
Sí, cuesta un poco.
No, entonces,
yo soy periodista, además, yo tengo que ir el dato exacto, ¿no?
Aquiles Lanza, ex Yaguarón, estamos como...
12:35.
Es entre Aquiles Lanza, entre Soriano y Canelones.
Para los oyentes que están despistados, bueno, es a dos cuadras de 18 de julio.
Cuadras de 18 de julio. Es una zona, comentábamos, como muy movida, porque hay tres bares en la esquina y hay un montón de lugares. O sea, es que es como una zona de movida nocturna.
Un microcircuito cultural.
Montevideana.
Sí. No, aparte no son bares cualquiera, son bares de la noche.
Exacto, sí, sí.
De la cultura.
Exactamente.
Recién acá estaba sentado Rafael Massa. Escritor, gran novelista policial que vive por ahí y que es habitué de hace décadas de la Andorra.
Claro.
Fuera esto y
estamos a media cuadra de la Andorra.
Enfrente tiene otro más.
Está el Brecha, después hay otro.
Es un lugar interesante para hacer algo así, ¿no?
Y la gente no sabe que está, porque vos lo ves de afuera y es como una vidriera. Pero no te imaginas todo lo que hay al fondo, digamos, porque es bastante extenso.
Es un local como común, ¿viste? Como un local comercial, parece.
Si no sabes, como que por ahí no te das mucha cuenta. Pero lindo. En serio que son esos lugares que abrís y de repente dices, ah, wow, que de afuera no te das cuenta.
Es como un lugar secreto, un tesoro secreto. Bueno,
exacto.
Pablo, ¿cómo el elenco?
Es un elenco maravilloso de gente... Me saco de ahí quiero halagar a mis compañeros y compañeras. Un grupo humano muy lindo, realmente. Yo nunca había trabajado ni con Fernanda ni con el resto de los compañeros, y la verdad estoy muy contento de haber dicho que sí. Y están Patricia Porcio, Estefanía Bartaburu, Claudio Martínez y Sofía Núñez.
Sí.
¿Cómo fue? Ya decís que se hizo un buen grupo.
Sí, muy lindo.
¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo fueron afinando entre todos?
¿Vos lo buscaste, Fernanda? ¿O el grupo, al núcleo?
Sí, se fue.
¿Lo citaste vos?
Sí, yo lo fui citando. Con Patricia ya habíamos trabajado en mi obra anterior, en Para Siempre y la Nada. Ella era la protagonista de la obra anterior, así que ya la conocía. A Pablo, la verdad que lleva mucho tiempo viéndolo, y siempre me gustó mucho su trabajo.
Porque yo le regalé maní con chocolate, por eso.
No, en serio, que y siempre me de cruzármelo a la vuelta, como que me caía bien, me transmitía buena energía.
Aparte, lo bueno de ser de la directora y la autora, y además la que esta obra la promovés vos mismo, como que podés elegir. No es un grupo institucional, acá puedes elegir.
No, es teatro independiente, claro. Y bueno, vos vas citando, después bueno, fui conociendo a Stephanie y a Claudio, no los conocía, pero me los presentaron, hicimos como unas pruebas y me parecieron perfectos, digamos, para esos personajes. Y nada, un hallazgo, la verdad, con ellos dos, porque no los conocía. Y Sofía, que ella hace como un quinto papel, porque no están los cuatro amigos, ella es la moza. Pero hay una, eso no estaba en Luz Negra, eran ellos cuatro y ya está. Acá está la moza también.
Es un papel menor, digamos.
Sí, pero importante también, y además ella es la asistente de dirección. Entonces, es una pieza muy importante en nuestro equipo también. Y ella sí la conocía hace años, porque yo di unos talleres de escritura y ella fue alumna mía, y entonces de ahí nos conocimos.
Ella le sirve a los actores, ¿no? Este, la bebida.
Claro, sí. Pero la Peña es un personaje, sí, yo pensaba
un personaje
mucho...
muy interesante también, que tiene algunos vínculos con algunos de los personajes, así no spoileo.
Pero yo pensaba en la película esta, la de Party, de la de Peter Sellers, el mozo, sí. Que de repente que sí. Parece que es un papel chico, pero de repente tiene como esos momentos de lucimiento.
Bueno, a Peter Sellers en la película, ya que abrimos este paréntesis, a Peter Sellers, el mozo un poco que le roba ese protagonismo a un tipo muy, muy, un fenómeno, Peter Sellers. Que a su vez él le había robado el protagonismo a La Pantera Rosa, estaba pensada originalmente para David Niven con Galán. Claro. Y este se le fue comiendo la película y todo al punto de Peter Sellers, ¿no? Al punto que después vino toda la saga. Así que está bien que el mozo de la fiesta inolvidable y Sofía haga lo suyo acá. Así que vienen esa línea de.
Vienen esa línea. Sí, sí.
Bien, está inspirado también.
Sí, la fiesta inolvidable. No, es sagratorio.
Como él, lo que me inspiré como en la idea de, porque al principio en la primera versión no estaba, porque siempre las obras de teatro tienen como muchas versiones, desde que vos la escribís hasta que pasa el tiempo, hasta que la montás, hasta que se arma el elenco y hasta que tenés el lugar, ¿no? Entonces en la primera versión no estaba, pero después me di cuenta de que hacía falta que estuviera la moza ahí y de que, y siempre yo amé esa película y entonces pensaba qué gracioso sería que estuviera como está la moza y estuviera ciertas interacciones, no, mínimas, pero cruciales.
Pero decisiva, ¿no?
Sí, sí, y bueno, ese es el elenco, precioso elenco.
¿Ya la escribiste pensando en dirigirla o fue medio separado eso? ¿Y cómo es una cosa? ¿Cómo es? Escribir y dirigir a la vez, ¿es como una extensión lo uno de lo otro?
Sí, sí, yo ya escribí sabiendo que le iba a dirigir. Es como que las primeras obras era, bueno, de hecho la primera obra mía que se terminó estrenando fue El Amigo Fantasma, que la dirigió Robert Moreno en Circular, y ahí no, yo dije, no, yo doy el texto, pero después ya me di cuenta eso, de que yo quería dirigir mis obras y ya, o sea, yo nunca dirigí otro texto que no sea mío, pero ya sí sé que mis obras sí las voy a dirigir, ¿no? Y entonces yo ya escribo sabiendo que la voy a dirigir, pero después el proceso de dirección para mí también tiene mucho de reescritura, también de cosas que yo voy agregando, de cosas que los actores van proponiendo y que me parece que están buenas, y entonces vamos cambiando, y además es una obra que para que esté muy viva y para que logre esta cuestión realista de que el espectador sienta que casi que conoce al tipo que tiene al lado, ¿no? Entonces también se juega mucho a la improvisación de ciertas circunstancias. Acá tenemos al maestro. Yo creo que la obra se extiende como 5 minutos más por todas las improvisaciones. Pero yo lo dejo porque es maravilloso. Yo lo dejo porque era una nueva todos los días. Pero de hecho hay una parte en la que yo le dije, acá todas las noches cambia.
Es como un todo inseparable, ¿no? Escribirlo, sí. Y dirigirlo, ¿no?
Pero también ahí está, también en esta cosa de que el otro no sabe del todo, ¿no? De los actores, qué le va a decir y qué va a agregar. Y también ahí está vivo el teatro, eso es lo lindo,
claro,
¿no?
Creo que, no sé qué te parece, pero como decía Nelson, ¿no? Tener los dos papeles, ¿no?
Sí.
Como que potencia la creación, como que la amplía, ¿no?
Yo creo que seguís trabajando, porque tampoco, a veces vos como autora estás, tenés como una idea, pero después cuando lo ves en la dirección, y cuando ves la realidad del escenario que tenés, de cómo los actores interpretan eso, van surgiendo cosas que vos cuando la escribiste no te podés imaginar. Y entonces me parece que lo importante es tener como la cintura de decir, bueno, acá tengo que hacer este cambio o acá voy a agregar esto. No estar anclado al texto así a rajatabla, ¿no?
Claro. Yo no escribo, pero debe tener esa cosa de que, por ejemplo, cuando haces un personaje, creas un personaje y de repente por H o por B no puedes estar en X funciones o tenés que dejar el espectáculo y te tienen que hacer una sustitución. Y hay algo de que es tan, tan propio tuyo. Me imagino que el concebir una obra, pensar la idea, llevarla a cabo, plasmarla, escribirla con, ¿no? Sus días, sus noches, todo lo que tenga, y después cómo, qué pasa, cómo, quién lo va a hacer andar eso, ¿no? Entonces, también debe haber como una cuestión del escritor, debe estar lógicamente el escritor que solo escribe y deja que otro haga, ya tiene esa costumbre, como hasta acá llegué yo, después, como decía el maestro Curi allá en el Victoria, yo me hago cargo hasta la tercera fila. Pero en este caso, claro, lo que me parece que lo de Fernanda tiene esa cosa, como de claro, es tan tuyo, y además es una obra que es tan generacional, es tan sobre todo de esta franja etaria, pero cualquiera que la vea se puede sentir referido directa o indirectamente. Entonces debe ser muy difícil no dirigir la voz, ¿no? Claro. Es como que está, va de suyo, que la hice yo, y el dirigirla, y más si ya tenés experiencia.
No, es que me fue pasando, ¿no? Eso, que en las primeras que no dirigía, porque no me sentía, digamos, capacitada para hacerlo, y quería estar como más segura, a ver más el proceso. Después me terminó pasando de que yo sentía que, si bien no es que no me haya gustado lo que se hizo, sí me gustó, pero sentía que quería yo elegir todo.
Quería completar la creación.
Claro, quería completar la creación.
Hoy por hoy, además, hay creo un fenómeno donde, comparado con otras épocas, ¿no? Ponerle con décadas atrás, ¿no? Décadas atrás estaba más separado, ¿no? La mayoría de los autores, había excepciones, pero no dirigían. Había algunos que sí, pero digo, había como una separación entre el autor que era de lado de la obra, el director que trabajaba la obra, y el autor de pronto intervenía en alguna cosa, pero ahora hay cada vez más gente de teatro que escribe y dirige.
Claro.
¿Sabes,
sí, no? Porque a veces es como un diálogo medio esa cosa que va y viene, ¿no? Dialéctico de que muchas veces se va haciendo la dramaturgia en el proceso, en muchos casos, ¿no?
Sobre todo en las nuevas generaciones más jóvenes.
Sí.
Uh-huh. Yo tengo una sobrina que escribe y actúa también, Camila Puentes, que más joven que ustedes, pero que ya como que es natural en ellos intercambiar roles y
claro.
Escribir, actuar, dirigir.
Sí, sí. En mi caso, yo no soy actriz, pero soy periodista, ¿no? Y después fui escribiendo y haciendo mis obras. Entonces yo no me considero, creo, una directora de teatro, porque...
Del mundo del teatro, digamos.
No, claro, vengo más...
De la cocina del teatro.
Claro. Entonces, me considero directora de mis obras. O sea, me considero como creadora de mi universo.
Es muy personal.
Es como muy personal.
¿No te animarías a dirigir la obra de otro?
No sé, habría que ver, pero nunca me lo planteé hasta ahora.
Ya te va a tocar.
Bueno, no sé, porque capaz que aparece la obra de otro y si me siento como muy identificada, y bueno, capaz que lo haría. Pero en este sentido yo he trabajado más sobre mi propio universo, digamos.
Claro, es comprensible, y entendible, y como que es como una característica de esta época. Y hablando de la época, bueno, estamos hablando de una obra que tiene que ver con una generación específica, de la generación de los cuarentones, digamos, ¿no?
Sí.
Es una excelente... vas para un lugar muy interesante. A mí me interesa mucho saber qué pasa con los cuarentones de hoy.
¿Qué pasa?
¿Cómo sintetiza, claro, esta obra, la pregunta para los dos, dialoga la obra para vos como actor, Pablo, y para Fernanda como autora y directora? ¿Cómo dialoga con la realidad de hoy, como la realidad de la gente de la generación de ustedes con el mundo de hoy, ¿no?
Que yo noto que los cuarentones, cincuentones, sesentones, ¿no? De esta época son, de repente han como mutado, pero no son iguales que los cuarentones de hace apenas, yo que sé, 5 años atrás, o sesentones, sí, cincuentones, sí. ni hablar ya de 10 años atrás, y seguimos así sumando décadas, sí. Hay como que, ¿no? Como que va muy rápido.
Sí, va muy rápido. Yo no sé si es por las franjas etarias, o yo creo que es la época. Y esto no es una cosa de antes era mejor.
No, nada, claro.
Es una época que... Y me parece que acá también... Acá empiezo a fallar, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Con esto que dice del título de Contraluz, ¿no? Es una época, me parece, en que estamos... nos queremos poner sobre el, en el foco, hablando de estas cosas de las redes y todo, nos ponemos en el foco, nos ponemos en la palestra, nos exponemos a las distintas redes sociales, pero siempre bajo un filtro, ¿no? Bajo un filtro que nos haga mejores o que no nos haga ver. Entonces ahí miramos la realidad a contraluz, no queremos que el sol nos encandile, no llamamos a las cosas por su nombre, todo tiene que tener una cosa dosificada o de repente pasado por el tamiz de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces se vive como una realidad de Instagram, de que voy a hacer una expresión que me parece que es gráfica, pero un poco grosera, como en la nube de pedo líquido, ¿no? y la realidad pasa por otro lado. Ay, no, qué divino, ¿cómo vamos a encarar este tema? No nombremos esto, aquello. Bueno, la gente se muere, la realidad es así. La gente, bueno, naces, te morís, en el medio te puede venir una enfermedad, se mueren tus amigos. Como decía Borges en El Pozo, todo en la vida es mierda. Y yo creo que no queremos asumir eso. Desde que lo difícil que es la vida y todos los dolores que tiene, y lo peor que tiene es que nace para morirte, es una macana, está mal armado desde el principio, está mal, y todavía tenés que laburar para, ¿no? Pero si yo creo que si lo que no queremos es madurar y entender eso, si llegáramos a entender eso, capaz que seríamos un poquito más felices desde asumir ese dolor y esa fin. Entonces me parece que lo que está pasando en esta época, y sobre todo en esa franja que se tendrían que ser como las más lúcidas, es que hay como cierta inmadurez de eso. Dice, ay, no, quiero estar en esta cosa, no me quiero comprometer a mucho.
Como eterna adolescencia, ¿no?
Y la eterna adolescencia, exacto. Y ahora es el síndrome del pende viejo, se dice, ¿no? Porque bueno, no sumo esto. Podés ser viejo a los 20 años. Yo conozco mucha gente que viejo, y dice, ¿este tipo cómo puede ser? Y de repente he conocido y conozco gente de 90 años que no le puedo seguir la cabeza, porque digo, yo estoy atrasado en el avance intelectual de esta persona, ¿no? Y creo que hay una cosa de esa, todo tiene que ser así. Hay una cuestión que a mí, yo soy bastante digamos pesimista en muchas cosas. pero esa cosa a veces no. Claro, y por lo general, además me es increíble porque por lo general hago comedia, ¿no? Y me gusta mucho más el drama.
No tenés facilidad ninguna. No.
Pero la gente dice, mejor, sobre todo los grupos de amigos. Mejor porque yo, la verdad que para problemas no está la vida. Yo no te estoy pidiendo que...
Es de reírse, te dicen.
No, yo no te estoy pidiendo que me des un órgano, ni que des a los niños, que me mandes a los niños en un buque de un continente a otro como pasaba antes. Vos vas a ver algo con perspectiva, y cuando se terminó, te quedó algo y vos lo elaborás y te vas a comer una pizza y lo hablás y lo que sea. Y no te pasó nada. Entonces hay como esa cosa del miedo, no me quiero embarrar. Y en el barro me parece que donde está la riqueza, donde pasa eso, lo cotidiano, donde pasa la vida, como pasa en contraluz, ¿no?
Yo creo que a nivel esto de generacional hay como un cambio muy grande de lo que fue Luz Negra, que estaba en los 30, donde había por ahí como un juego más casi superficial de ciertas cosas. Pero yo creo que a los 40 hay cosas que hasta parecían graciosas o aceptables. A los 30 es que a los 40 ya tienen otro matiz. Hay un personaje que por ejemplo tiene una adicción al alcohol. Entonces ese tema está, si bien se juntan a tomar y se juntan a reírse, también hay algo en la obra de todo lo que está pasando debajo de esa superficie. Siempre decimos que una referencia para mí de esta obra es Seinfeld, donde es una serie que parece que no trata de nada, pero en realidad está tratando de cosas como bastante dramáticas en el fondo, y también Chekhov, ¿no? En el sentido de esto mismo, ¿no? De que la vida cotidiana, que parece que no pasa nada, pero en el fondo están pasando muchas cosas. Pero a nivel generacional creo que los 40 también es una edad como compleja, porque tenés como cargas familiares, ¿no? Tenés hijos, pero a la vez tenés los padres que se van poniendo grandes, tenés esa mitad supuesta de la vida donde haces como una revisión de cómo ha ido tu vida, ¿no? Y donde ya algunos espejitos de colores o algunas cosas que te imaginabas no son así. Pero también eso, creo que también es un lugar de fortaleza, y depende mucho de la persona, es cómo llegás a esa edad, ¿no? Y cómo te fuiste construyendo vos como ser humano. Entonces capaz que a los 40 ya eso, estás más claro en algunas cosas, tenés más aceptadas otras. Entonces creo que es una edad muy rica porque es una edad bisagra, ¿no?
Y tus personajes son distintos los cuatro, ¿no?
Sí, son muy distintos.
Y hay algunos que están de pronto más encaminados, se puede decir, en un sentido... como que tienen las cosas más claras y otros que no.
Sí, yo siempre digo que creo que hay dos personajes que tienden más a la máscara y otros dos personajes que tienden más a la vulnerabilidad. Bueno, el personaje de Pablo es Leopoldo, que es como, yo siempre digo que es como el intelectual despreciable de Woody Allen, aunque no es que sea despreciable, pero tiene, es como un catedrático, un escritor que se cree muchísimo. Y entonces, pero bueno, es una máscara también dime lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Entonces esa es la máscara, creo yo, de Leopoldo.
Como que tu personaje trata de como de lucirse con su intelecto.
Claro, es esa cosa,
no llega a ser pedante. Pero...
No, claro, pero tapa sus carencias. Después de eso viene el proceso de trabajo de cada uno, se va haciendo como una historia, ¿no? Que lo hemos conversado con ella. Pero a su vez, personalmente, cada cual se arma como una historia de su personaje. Entonces tiene dolores que, pero claro, como tiene esa cosa arrogante y no tiene la capacidad emotiva de verbalizarlo, de decir, bueno, me pasa esto por orgullo, por lo que fuera, se armó esa máscara, ¿no?
Porque hay mucha gente que vive con la máscara puesta, claro, y que no, claro, distingue la máscara, sí, sí, de la
claro.
Es como
muy... Sí, se lo come el personaje después.
Muy jungiano esto, ¿no? Está como que sos la máscara, te transformás en la máscara.
Claro, bueno, eso en la vida lo hemos visto siempre.
Todo el tiempo.
Hay gente que vive enmascarado, ¿no?
Claro, uh-huh. Claro. Pero esa máscara siempre por algún lado después se va a filtrar, porque si vos no sabes quién sos y estás construyendo un personaje, en algún momento se pincha eso.
Y decime, en la obra hay... Dentro de esa aparente levedad de la obra o de aparente cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Hay algún hecho en el diálogo que hace que los personajes tengan crisis.
Sí, bueno, dijiste la palabra levedad y siempre pienso en esta cosa de la levedad y el peso de Kundera, ¿no? Y entonces, sí, la obra está todo el tiempo yendo entre la levedad y el peso, ¿no? Yendo entre la superficialidad y el jijiji, jajaja, y bueno, ¿qué es lo que me estaba pasando a mí de fondo? De hecho, hay un momento, cada personaje tiene como un mini monólogo donde se quita un poco la careta y dice lo que le está pasando, ¿no? Y después está, bueno, como decía, el personaje de Renata, que es un personaje, este personaje está un poco, el que está por ahí un poco más perdido, porque viene, nada, de una infancia difícil, de mucha toxicidad, digamos, en sus vínculos, y es el personaje que tiene una adicción al alcohol. Y después están Paula y Martín, que son los otros dos personajes, donde creo que en ellos hay ya una búsqueda más hacia tirar las máscaras y para poder conectarse. Y creo que también algo que me parece interesante que diferenciaba a Luz Negra de esta, y es que Luz Negra era más, creo, que una comedia romántica, y en este caso creo que el romanticismo es dejado de lado, porque creo que de lo que se trata en todo caso es de encontrar una conexión real con el otro, y de que creo que esa conexión solamente es posible a través de la vulnerabilidad, a través de mostrar de quién sos vos de verdad y de bajar la máscara y conectarte de verdad con el otro, ¿no?
Vamos a ver cómo dialoga con el público.
Bueno, esa es la incertidumbre de cada día previo a la función, ¿no? ¿Qué es eso? La parte más linda, que es, o lo que a mí me gusta, es el salto al vacío, es... porque nunca sabés cómo va a reaccionar la gente. Ayer hablábamos, bueno, siempre hablás como cuestiones técnicas de... En este momento tenemos que tener presente que realmente la gente se puede reír, entonces eso, cómo se esperan esos tiempos, cómo se manejan esos tiempos. Pero después, eso es una cosa que uno piensa de antemano. Después la gente capaz dice, ¿cómo se van a reír? No se ríen ahí. Y vos se ríen en otro lado y decís, ¿cómo se rieron acá? ¿No? Entonces siempre es un descubrimiento, eso es lo lindo. Por eso que cada noche es un estreno. Por más que repetido que sea, no deja de ser.
Eso es buenísimo.
Es así.
Eso es lo que hace el teatro insuperable, ¿no?
Sí. Porque... lo efímero y eso, que nunca sabes. Hoy quedo divina. Es lo que tiene el cine. El cine te da ese changüí que está, hiciste una cosa buenísima y quedó para la posteridad.
Claro, eso quedó así.
Y acá es todos los días una cosa.
Es una película todos los días.
Sí,
es,
bueno, sí, no, sí.
Además tenés que desafiarte todos los días.
Todos los días, porque después eso sos un ser humano y venís con tus con todo tus vueltas de la vida, ¿no? Este, y más en este país que todos tenemos otras cosas además.
Bueno,
¿no?
El multiempleo es otro de los temas de los 40 que se toca un poquito ahí. Sí, está presente también. Esta cosa del agotamiento, que también se dice en la obra, el agotamiento generalizado que parece haber, ¿no? En esta cosa de que todo el mundo está mil y de que con los amigos de repente te ves muy de vez en cuando porque para poder gestionar una juntada tenés que sacar cita con el Papa más o menos. Y entonces, y esta hay como yo siento y que lo dicen los personajes, ¿no?
Las
que hay como
frustradas también, ¿no?
Sí, y esta cosa de que estás en todos lados al mismo tiempo y al final no puedes estar de verdad ninguno, ¿no?
Claro,
bueno, muy 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 atrapante el tema, ¿eh?
Realmente un tema extraordinario.
Usted invita, Alejandro. Usted invita a la mesa. Yo
sí, yo lo acompaño. Bueno, hay que pararse, hay que
yo lo invito con la entrada, usted invite con la mesa.
La próxima
están invitados.
Están invitadísimos, por supuesto.
Pero Alejandro ya tiene para el 4 de junio. Yo ya te tengo reservado.
No, ya tengo, sí, verdad.
Ya te tengo reservado. Te faltaba Paul Nelson.
Abrí la agenda ahí.
No.
¿No juega Racing el 4 de junio o vas?
No sé, no tengo ni idea.
La segunda función.
¿Cómo van tus actividades periodísticas? Ya nos trajiste noticias. Nosotros queremos mucho al Jones. Ya,
sí.
Sabemos que está ya recluido, mal recluido en Punta del Este ya hace tiempo. Ya nos trajiste buena noticia después el librazo que te mandaste con él. Pero ¿cómo van tus actividades periodísticas? ¿Van bien?
Lo que pasa es que siempre voy como paso del periodismo al teatro, ¿no? Que el teatro igual tiene mucho de periodístico,
claro,
en el sentido de la construcción, de cómo construyo los personajes. Pero ahora estoy también con otro, cuando termine Contraluz, calculo que lo que me voy a abocar es a un proyecto que tengo de teatro documental, donde ahí creo que se junta un poco lo teatral con lo periodístico, y estoy trabajando con sobrevivientes de suicidio. Entonces ese sería como seguramente en lo que me enfoque luego de Contraluz.
¿Para un libro?
No, para una obra de teatro documental. Estoy con eso. Ojalá que, o sea, yo lo cuento, pero bueno, todavía buenísimo. Las cosas a veces van y vienen, pero bueno, el periodismo siempre está ahí también. De hecho, estoy con ganas también de volcarme un poquito a lo real.
Y hablando de Racing, ¿qué parentesco tenés con el golero de la selección?
Yo digo que no me pregunté de Racing porque no sé nada.
No, el golero de la selección.
Soy cero fútbol. Según mi abuela,
Eso Fernanda y él es Fernando. Entonces,
no, y lo que siempre cuento es que yo nací en Montevideo y a los 8 meses mis padres se fueron a vivir a Buenos Aires y según lo que tengo entendido, para él fue al revés. A los 8 meses nació allá y a los 8 meses vino acá. Una cosa así. Según mi abuela,
se
era...
Se cruzaron en
la
Isabela ahí.
No, porque yo soy más vieja, lo que pasa.
Bueno, y soy ya salió por de la carrera.
No, más por la carrera. Según mi abuela, somos como primos terceros, algo así, como que... Como era, nuestros bisabuelos eran hermanos, creo. Pero bueno, no está comprobado.
Algo había,
no
algo había. Nunca le preguntaste, tenés que llamarlo.
No me registra, Fernando. Creo que no sabes ni que existo.
Bueno, el mayor de los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Y nos vemos en la otra función.
Perfecto.
Nos vemos en la segunda función.
Bueno, vamos arriba.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, un placer.
Mucho éxito.